¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los palcos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Heria. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola Pepe. Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la cuarta jornada en el Campeonato Nacional de Liga en primera y en segunda división. En la Liga Santander, en la primera división del fútbol español, llegamos a la cuarta jornada y vamos a tener, como casi siempre, pero ahora distinto, porque hemos entrado en el mes de septiembre y por lo tanto se acabó el horario de verano en la Liga, una jornada de cuatro días. Hoy un partidito, sábado y domingo ya tenemos horarios normales, normales los que habían. 2:00 p.m, 4:15, 6:30 y 9:00 p.m, tanto para sábado como para domingo. El lunes, por supuesto, también tendremos partidos tanto de primera como de segunda división. Han tenido que empezar a las 9:00 p.m. dos partidos, uno en primera y otro en segunda, donde también llegamos en la Liga Smartbank a la cuarta jornada. En primera división, en el estadio de Balaídos, en Vigo, Celta de Vigo, Cádiz. Ha empezado ya el partido, Santi Peón, muy buenas.
Lo hizo con puntualidad británica. Hola, Evangelio, hola, Tiempo de Juego. Saludos, familia, muy buenas noches a todos. El Cádiz, sin duda el equipo más necesitado, aunque es verdad que tan solo estamos arrancando la jornada 4 del Campeonato Nacional de Liga, pero busca los tres primeros puntos de la presente temporada ante un Celta que lo que busca precisamente es sumar la segunda de manera consecutiva tras ganar hace hoy una semana al Girona a domicilio en Montilivi, pero de momento ha empezado mandón el Cádiz a la espera de lo que vaya sucediendo con el paso de los minutos el Celta. Esto lo arbitran Pulido Santana y de Burgos Bengoechea, que está en el VAR. Camino del 4 de la primera parte, todavía sin goles en Balaídos, Celta 0, Cádiz 0.
En segunda división también llegamos a la cuarta jornada y también hay un partido en juego. Empezó a las 9:00 p.m, cerca de aquí, cerca de los estudios de centrales de COPE en Madrid, el Leganés Eibar. Ha empezado ya el partido. Hola, querido Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, Tiempo de Juego desde el Municipal Butarque, el Leganés. Sí, ya tenemos fútbol, ya tenemos en marcha la cuarta jornada de la Liga Smartbank. Un Leganés muy necesitado que arranca con 0-9 el campeonato y con el ambiente muy crispado por un mercado de fichajes bastante malo del cuadro pepinero. Necesita hoy sumar sus primeros puntos frente a un Eibar que está sobrevolando la parte alta de la clasificación. Es tercero, ha empezado sin perder con 7-9. Muchas novedades en el 11 del Leganés, busca soluciones. Y Manoli Diáquez, el Eibar que tiene prácticamente a todos los suyos firmes. 4 de la primera mitad en el Coliseum Blanquiazul. Leganés 0, Eibar 0.
Tenemos otras cosas en juego en esta noche de viernes, 2 de septiembre de 2022. Ayer terminó el mercado de fichajes y enseguida lo repasamos. Pero ahora mismo también tenemos, cerca de aquí también, la ciudad deportiva, ciudad del fútbol de Las Rozas, de la Federación Española, un partido en juego de la fase de clasificación para el Mundial Femenino. Están jugando desde las 9:00 p.m. España y Hungría. Ya ha empezado el partido, querida Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Muy buenas noches, tiempo de juego. Efectivamente, comenzó el partido en Las Rozas. Estamos alcanzando ya el minuto 5 de encuentro. España 0, Hungría 0. Mirábamos con lupa el 11 de Jorge Vilda hoy en este partido de clasificación.
Eso, sí.
Aunque ya estamos clasificadas por todo lo ocurrido en esta semana con la mayor crisis de nuestro fútbol femenino desde hace mucho tiempo. Y encontramos, Evangelio, a 7 madridistas, 3 azulgranas y Ona del Manchester United en el 11. Misa es la gran novedad en portería, parte desde el banquillo. Sandra Paños, al igual que Jenny Hermoso, que es suplente en su regreso a la selección. Como digo, minuto 5 de partido, España 0, Hungría 0.
Enseguida volvemos a la ciudad de fútbol de Las Rozas, a Vigo y a Leganés, que hay deporte en directo, pero hay que repasar otras cosas que están en juego y también otras cosas que han pasado y van a pasar durante esta jornada de viernes. En fútbol internacional, un partido destacado en la Bundesliga, ya ha empezado a las 8:30, en el minuto 35 de la primera parte, Borussia Dortmund 1, gol de Marco Reus, Hoffenheim 0. Vaya ambientazo, vaya pinta que tiene el fondo, como siempre, del estadio del Borussia Dortmund. Todo esto y mucho más. En fútbol internacional, además, sanción de la UEFA al Paris Saint-Germain por incumplir la norma del fair play financiero en un periodo anterior. Es una sanción económica, le ha sancionado la UEFA al PSG con una multa de 10 millones de euros. De momento, dice la UEFA, no hay sanción deportiva, pero la habrá si sigue sin cumplir el reglamento. Aparte del Paris Saint-Germain, han sido sancionados también el Olympique de Marsella, el Mónaco, la Juve, el Inter, la Roma y el Besiktas. Bien digo Besiktas. En el mercado de fichajes que cerró ayer en nuestro país, al Barça le faltaba, he puesto falta, pero está mal el tiempo del verbo, le faltaba por inscribir a Marcos Alonso, porque hace unos minutos nos han contado en Deportes Comp en la linterna con Charly Saez que ya ha sido inscrito. Marcos Alonso quedó libre por parte del Chelsea en la noche de ayer, eso le permitía ser inscrito en cualquier momento, y ya ha sido inscrito Marcos Alonso para incorporarse a la disciplina del Barcelona. La otra noticia de la resaca del mercado de fichajes, del cierre del mercado de ayer, es la situación un poco esperpéntica que vivimos con Raúl de Tomás, que a última hora parecía que iba a ser traspasado al Rayo Vallecano, y pensábamos que no había sido traspasado al Rayo Vallecano porque la documentación no había llegado a tiempo, porque la operación no se había hecho en tiempo y forma. Bueno, ha dicho hoy Domingo Catoira, el director deportivo del Español, que la operación no se completó porque simplemente no se llegó a un acuerdo. Hoy ha habido resaca del mercado de fichajes también. Pellegrini en la rueda de prensa del Betis y Francisco en la del Elche, los dos entrenadores de la Primera División Española, se han quejado de que el mercado no cierre antes de que empiece el campeonato. Esto hay que recordar que lo probó, por ejemplo, la Premier hace unos años, y como solo lo hacían ellos, lo dejaron de hacer. Noticias en el Open de Estados Unidos en tenis. Hoy teníamos y tenemos a dos españoles en juego. Ha ganado ya Davidovich al colombiano Galán en 4 sets. Y también juega esta noche a partir de las 11 Pablo Carreño contra De Miñaur, el australiano. Hoy hemos tenido la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista de España, etapa de transición que ha ganado Pedersen, el danés. Sigue Evenepoel de líder. La noticia en la Vuelta Ciclista de España antes de empezar la etapa es que Juan Ayuso ha dado positivo en COVID. A pesar de eso, la ha podido disputar. Sigue en carrera, claro. Hemos escuchado a Pilar Casado, también a los enviados especiales del Eurobasket de la cadena COPE, decir que España, la selección española de baloncesto, la masculina, se está preparando para la segunda jornada del Eurobasket. Mañana, en tiempo de juego, a partir de las 7 de la tarde, Georgia-España. Ayer ganamos de 27 puntos a Bulgaria. Y en la NBA, noticia de Parra, Mitchell ha sido traspasado a los Cleveland Cavaliers, así que va a ser compañero de vestuario de Ricky Rubio. Para terminar, una noticia luctuosa en polideportivo: ha fallecido hoy, en la jornada del viernes, Eduardo Roldán, que fue presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno entre 2002 y 2014. Así que está todo listo, pero faltan los oyentes. ¿A dónde nos podéis escribir, opinar, analizar, todo lo que queráis? En las redes sociales de Tiempo de Juego. En Twitter somos @tjcope. Somos Tiempo de Juego en Facebook. Somos Tiempo de Juego COPE en Instagram, en TikTok y en Facebook. Cada día lo digo mejor, ¿verdad?
Y en YouTube.
Sí, En YouTube también lo he dicho, ¿o no?
Tiempo de Juego COPE
también. Tiempo de Juego COPE también en YouTube, me faltaba YouTube. Y en WhatsApp y Telegram,
Aguilar. 677-580-461. Escucho como late mi
corazón cuando ve ese cuerpo. Están tanto Aguilar como Luis Calabor en la producción. Está Quique Gómez en la dirección técnica hasta las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. A las 11 hay información y a partir de las 11 y media el partidazo con Corrochano. Digo que hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE+, en cope.es, en nuestra web, y también en la aplicación de Tiempo de Juego, es tiempo de fútbol, es tiempo de deporte, es tiempo de juego.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ha empezado a las 9 de la noche el partido en Vigo entre el Celta y el Cádiz. ¿Nos hemos perdido algo en Balaídos, peón?
Pues no, ocasiones claras ninguna, pero insisto, ha salido con más intención de por lo menos acercarse a las inmediaciones de la portería que defiende Agustín Marchesín en el Cádiz. Insisto, muy necesitado cuanto antes de esos primeros tres puntos que alivien un poco esa carga emocional más allá de la puramente clasificatoria, porque todavía es pronto, que tienen los futbolistas de Sergio González. Insisto, de momento no ha habido ocasiones de peligro ni para un lado ni para el otro, pero está intentando dominar el Cádiz, está intentando llegar con peligro. Estamos en el 11 de la primera parte, de momento en Balaídos, seguimos con el empate a cero.
¿Tienes al ínquito Pepe Torrente acompañándote en esta cálida noche de viernes?
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Tienes los 11 de los dos equipos para repasarlos?
Por supuesto, por supuesto. Mira, por parte local, por parte del Celta, juega Marchesín en portería, lateral derecho Hugo Mayo, lateral izquierdo Javi Galán, centro de la defensa para Unai Núñez y Aidó, por delante Renato Tapia, tres medias puntas, por la derecha Franco Cervi, por la izquierda Óscar Rodríguez, por dentro Fran Beltrán, arriba Carles Pérez y Yago Aspas. Y por parte del Cádiz, Sergio González Soriano, que fortalece el centro del campo, juega con Ledesma en portería, Zaldúa, Luis Hernández, Víctor Chur y Epacha Espino en defensa, tres en el centro del campo, Tomás Alarcón, Fede San Emeterio y Antonio Blanco, por la derecha Iván Alejo, por la izquierda Brian Ocampo, arriba el Choco Lozano.
Público y temperatura, más o menos, ¿te atreves, Torrente?
Unos 15.000 espectadores, y es porque han fallado los abonados, porque estaba todo vendido, todas las entradas se habían vendido para el partido esta noche, y hace una noche maravillosa aquí en Vigo, el sol se está poniendo, y unos 18 graditos.
Ah, 18 graditos, bien.
Sí, 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 peón aquí en jersey y en manga corta.
Suave, pero aguantable.
Bien.
El árbitro es el canario Pulido Santana, y está en el bar de Burgos Bengoechea, y lo van a comentar en Tiempo de Juego. Hombre, compañero de fatigas durante estos tiempos de juego eventuales, que no está Arifrade ni tampoco Santiduque, que hoy está en Leganés. Javi Casquero, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me ha dicho que está Pedro Martín, ahora le llamamos, está preparado, me ha dicho, que se enganche y le llamamos, sí. ¿Qué tal, Javi, todo bien?
Fenomenal, sí, muy bien.
¿Qué pinta tiene el partido? El Cádiz con urgencias y el Celta a ver si sigue un poco la línea de lo que estamos viendo en los últimos partidos, ¿no?
Sí, bueno, el plan de partido y lo que esperamos quizás es que el Celta lleve el peso del encuentro, dominando el partido y proponiendo, y un Cádiz que pudiera salir a la contra, pero lo que estamos viendo hasta el momento es un Cádiz que ha salido presionante en ese medio campo, sobre todo con el planteamiento de Sergio en el día de hoy, reforzando la medular, y está consiguiendo desactivar ese juego combinativo del Celta, le está creando problemas y hasta ahora no está sufriendo en absoluto. Entonces, yo creo que el Cádiz, yo creo que sobre todo piensa en esa portería cero y a partir de ahí encontrar sus oportunidades en un Celta que seguramente con el paso del partido se irá arriba y dejará espacios.
Dos cosas que me dejo, que el Cádiz llega como colista a cero puntos y que el Celta traía cuatro puntos a esta cuarta jornada, y que el partido se está viendo en Movistar La Liga y que por lo tanto estamos en las opciones de audio también. Estamos en COPE+, COPE.es, aplicaciones, y también en las opciones de audio de Movistar nos pueden escuchar en Tiempo de Juego. Saludo a mi querido Oliverio Jesús Álvarez González, que es Oli, un futbolista al que yo admiraba cuando era jugador y que voy a tener el honor y el placer de saludarle como comentarista de Tiempo de Juego. ¡Oli!
Un placer. Buenas y amarillas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, deseando que arranque el Cádiz, porque parece que estamos de pretemporada. Arrancaron todos menos nosotros.
Casquero es muy bueno, pero no sé si te lo han dicho, pero es un cañón como comentarista. Me está encantando, sí, sí, tu faceta de comentarista, así que bienvenido.
Lo sigo, sí, sí, es un gran analista. Ya me quito más alguna cuestión que te quería comentar con respecto al Cádiz. Lo de los tres mediocentros, yo creo que es lo más lo más reseñable, ¿no? Que Sergio ya ha renunciado ya a un delantero para reforzarse por dentro con tres centrocampistas y con una presión más alta de lo que lo venía haciendo en estos tres primeros partidos. Así que ya ha dado alguna pista a Javi Casquero de lo que va a ser el Cádiz hoy. Y que prioriza la puerta cero, también lo pienso. Creo que, escuchando a Sergio durante la semana, y a Javi le habrá pasado, cuando las cosas no te salen, decía Sergio que el equipo debe coger confianza desde la sencillez, hacerlo sencillo, y creo que es un acierto.
Se protege, ¿no? Se protege en el centro del campo y a ver si le da solidez. Eso sí, porque le quita fragilidad.
Porque estos primeros partidos ni defendía bien ni atacaba bien. Entonces, todos sabemos que lo primero es armarte bien atrás, no quiere decir que seas muy defensivo, pero sí hay que renunciar a un punto para jugar con tres y ante un equipo de jugones como tiene el Celta, pues bueno, te armas bien por la zona, por el centro y esperar que... Lo que sí es verdad que yo también no veo a mucha gente con gol, salvo el Choco, no hay mucha más gente en la que se pueda pensar que pueda hacer gol, pero bueno, se puede utilizar algún saque de banda largo de Hernández, algún balón parado y bueno, como te decía, crecer desde hacerlo al principio es sencillo.
Hombre, si está Pedro Martín, que no lo sabía. Perdona, Peter, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Me ha avisado por WhatsApp, que él se suele manifestar los viernes y los lunes por WhatsApp. Y de por aquí estoy. Digo, bueno, si no quieres estar pinchado todo el rato, me lo dices, ¿eh?
Sí, hombre, sí, ya. Qué marada.
Vas a entrar.
Sí, estoy viendo el partido.
Haciendo una jornada de 30 horas de fin de semana entre viernes y lunes de liga, ¿qué más da? ¿Qué más da un rocito más?
Exactamente,
¿no?
sí, claro, correcto. Pues como son bien tan agradables los horarios en España, ayer me fijé. Y mañana hay 6 partidos en Inglaterra a las 4 de la tarde. 6.
Y la semana pasada jugaron al mismo tiempo el City, el Liverpool y el Chelsea.
Sí, correcto.
Que eso aquí no lo vemos hasta las últimas dos jornadas, por supuesto.
Exactamente. Vamos, eso ni nos planteamos.
¿Quieres decir algo de Pulido Santana, canario debutante esta temporada en Primera División?
Segundo partido en Primera División. El primero fue el Sevilla-Valladolid, que hasta el minuto 80 más o menos estaba bien. Y los últimos 10 minutos se complicó en la Primera División.
Que es... harina de otro costal, que
claro,
el
gran tiene mucha más repercusión que cualquier partido que pites en segunda.
Nos hemos perdido algo en el arranque de la segunda parte en Butarque entre Leganés y Eibar. Santi,
primera parte en,
¿Qué he dicho?
De la segunda.
No, primera.
Sí, dos llegadas
los tiempos.
Buenas del Leganés, un centro chut de Naim que tuvo que meter la mano Joel para despejar y luego un disparo de Arraiz en la frontal de Arara, pero la más clara del partido, cuidado ahora, Eibar fuera, la volea le cayó clara a Río Reina. En el segundo palo, la cazó con la zurda, se fue desviada, la más clara del partido la ha tenido el Eibar en un valor en profundidad, el pase de la muerte de Blanco Leixuk para la entrada de Stoichkov y paradón tremendo, mano brutal de Dani Jiménez para evitar el primero del Eibar. 17 de la primera parte en Butarque, todo igual, 0-0.
El mismo tiempo, creo, en el partido que está enfrentando a España y Hungría, fútbol femenino, clasificación para el Mundial, nos hemos perdido algo en el arranque, Andrea.
Un par de ocasiones, Evangelio, por supuesto, de la selección española, que es muy superior a esta selección de Hungría. Ahora mismo está el juego parado, están atendiendo las asistencias médicas a la portera de Hungría, Viro, que ha sufrido un golpe. Estamos en el minuto 18 de partido. Las llegadas más peligrosas han sido de España, pero de momento se mantiene el 0-0 en el marcador.
Ayer fuiste testigo, entre otros y otras periodistas, de una rueda de prensa que... Lo que hizo, yo creo, fue escenificar ese cisma que hay entre el vestuario y el seleccionador, Jorge Vilda. Las jugadoras han pedido un cambio de seleccionador y el seleccionador se mantiene en su puesto. Me decías que del 11 había algunos cambios, pero ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención, que te suene a reprimenda de ayer o que te suene a consecuencia de las ruedas de prensa de ayer?
Yo creo que todos estábamos mirando con lupa, sobre todo la posición de Irene Paredes. Es la primera capitana y llevamos contando nosotros toda la semana en COPE que se le ha señalado como la cabecilla del motín de esta semana en Las Rozas, pero es titular. Bueno, la segunda capitana, Jenny Hermoso, es suplente, pero es más normal porque recuerdo que fue baja en la Eurocopa, regresa en esta convocatoria y es un partido en el que dar oportunidades a todas las jugadoras. Quizá llama la atención lo de Misa, no por el nivel deportivo, porque Misa está para ser titular en la selección española, pero sienta Sandra Paños, no sabemos si porque el partido, pues lo que digo, da oportunidad a poner de titulares a jugadoras que normalmente no lo son, o es un toque de atención para la jugadora del Barça.
Pues ya veremos. Misa, que
es que está la cosa.
Sí, ya veo que caliente. Tensa. Te iba a preguntar si hay gente en Las Rozas, si hay aficionados viendo el partido.
Sí, está todo vendido, ¿eh? Es verdad que bueno, pues son 1.100 las localidades de este campo de la ciudad del fútbol de Las Rozas, es decir, es muy poquito, pero bueno, se ha vendido todo, o sea, hay 1.100 personas aquí en Las Rozas viendo el partido de la selección española y tenemos como unos 25 grados, o sea, una noche bastante buena para ver el fútbol.
Apacible, que sí, se puede
sí,
decir.
Sí, esa era la palabra que buscaba, apacible.
Y no, te iba a preguntar si has escuchado algún cántico, alguna alusión a lo de ayer, por parte del público, digo, ¿eh?
Nada. De momento nada. La verdad es que el público está bastante tranquilo, aplaudiendo a las jugadoras, vitoreando alguno de sus nombres, pero ningún cántico refiriéndose al seleccionador Jorge Vilda de momento. Si lo hay en algún momento, yo por supuesto te lo comunico para que lo conozcan todos los oyentes de Tiempo.
Ahí va, pobre la guardameta húngara, que le han puesto ahí dos esparadrapos sí. Y se ha debido hacer...
Sí, se ha debido hacer bastante daño, porque llevamos con el partido parado como unos 4 minutos por esa atención médica.
Bueno, pues si pasan más cosas las contamos. Nos quedamos en Balaídos. ¡Dale, peón!
Está el juego detenido porque se ha perdido la pelota por el lateral, por la zona de banquillos desde esta temporada, que está situada en la nueva zona de tribuna. Pone la pelota en juego el capitán celeste Hugo Mayo, atrás para Josef Aidó. Estamos en el 21 de la primera parte. De momento no se ha abierto la lata ni para gallegos ni para andaluces. Un par de detalles, Pepe, que la gente debe saber. Lo primero, a pesar de los 1000 kilómetros de distancia que separan ambas ciudades, hay un nutrido grupo de aficionados amarillos.
Sí, sí, están ahí en una esquina varios aficionados con las camisetas amarillas del Cádiz. Yo, de hecho, me he encontrado viniendo para aquí, para Balaídos, a una pareja que venía precisamente de Cádiz porque me he tomado la molestia de preguntarle. 1000 kilómetros se han hecho para ver a su equipo, y eso que no ha comenzado bien la temporada, pero aún así están presentes aquí en el Estadio Municipal de Balaídos.
Es que la gente de Cádiz, Oli, además de que suele viajar, suele estar, porque también, como hay mucho gaditano también por el mundo y por España, hay algunos que suelen viajar y que se pegan la paliza, porque muchos destinos de la península es paliza de viaje, y aparte están en los sitios también. Mucha gente de Cádiz.
Sí, por ahí. Hay muchas peñas. Yo recuerdo la época mía cuando jugaba, sé que hay una peña en Hermoa, había alguna en León, me suena bastante en Barcelona.
Que no
también,
es tan cerca, precisamente.
Que no es tan cerca, y yo me acuerdo de jugar un playoff de ascenso ya hace, bueno, te hablo ya de hace 15 años. En Pontevedra, en Pasarón, y prácticamente medio estadio de Pasarón era de gaditanos, ¿eh? O sea que, la afición. Ahora yo creo que ha venido bien para todos, para la afición, para los jugadores y para el propio técnico, el que por fin ya se haya quitado esta incertidumbre del mercado de fichajes y decir, mira, con esto es con lo que hay que tirar, y ahora ya pensar en positivo y tirar para adelante.
Mientras escuchábamos a Oli, primer disparo que buscaba portería, no lo alcanzó porque fue capaz de despejar ese disparo la zaga cadista, pero la buscaba con pierna izquierda desde la frontal del área, estaba ligeramente escorado a su derecha. Carlas Pérez empieza a crecer, parece Javi Casquero en su juego, aunque de forma muy pausada, muy tranquila el equipo del Chacho.
Sí, pero le está costando porque veo un Cádiz muy metido en el partido, muy concentrado, que está muy bien en las ayudas, haciendo coberturas también, sobre todo por fuera, tanto a Alejo como a Brian Ocampos, para la superioridad que intentan hacer atrayendo por dentro y luego sorprendiendo con los laterales, pero ahí están compensando muy bien el Cádiz, y bueno, con el paso del encuentro se espera que poco a poco el Celta vaya llegando al área rival, pero de momento yo creo que le está costando por el orden que está mostrando el Cádiz, sobre todo.
Buscaba el disparo Tomás Alarcón desde muy lejos, pero lo cierto es que le encima van hasta 3 jugadores. El Tiñas no tenía muchas más opciones. Desde la zaga juega el Celta, creo que alguien iba a decir algo.
No, iba a decir simplemente que hemos llegado al descanso en el partido de Bundesliga que tenemos en juego, que empezó a las 8:30. El descanso en Dortmund, está ganando el Borussia Dortmund 1-0 al Hoffenheim, gol de Marco Reus. Ya está, Santi.
Y me dejas preguntarle a Casquero si en la
primera, lo que tú quieras.
En la primera federación se ha cerrado el mercado también, ¿o no?
Sí, se cerró anoche también a las 12. ¿Ah, sí? y estuve por primera vez hasta las 11:52, cerré un jugador, Pedro. Yo no había vivido nunca esa situación.
¿A qué hora?
A las 23:52 entró.
¿A quién fichaste, Javi?
Javier Aparicio, lateral derecho del Valladolid B.
Y oye, eso me interesa mucho. ¿Y qué pasó para que lo cerraras a las 11:52?
Y bueno, pues que estaban pendientes de una rescisión con su club y mira si habían tenido tiempo, que llevamos viendo esta situación, y deciden rescindirlo a esa hora. A mí me puso de los nervios, desde luego, pero bueno,
casi
al final...
Casi te hacen un RDT, por lo tanto.
Sí, además, con el condicionante que la primera federación, hay una situación de las fichas senior, son 18 siempre que tengas 3 jugadores sub-23. Ese era mi tercer sub-23 para poder tener un jugador senior más. Si no hubiera entrado esa ficha, hubiera tenido un problema. O sea, fíjate la tensión que tuve hasta el final. Aparte que el jugador es buen jugador y nos puede ayudar, pero también había una parte también de planificación de plantilla por ese condicionante.
Darme un segundo, que hay gol en la ciudad del fútbol de las Rozas, Andrea.
¡Gol de la selección española. Gol de Esther González en el minuto 23 de partido para adelantar a la selección española en el marcador. Vaya pase de Patri Guijarro para la delantera del Real Madrid, que definió perfectamente al palo derecho de la portería defendida por Viró. Estamos en el minuto 24 de partido. Se adelanta España. Gol de Esther. España 1, Hungría 0.
No sé si lo hemos dicho, pero si lo hemos dicho lo repetimos. Estamos clasificadas ya para el Mundial. O sea, deportivamente sí. Estos dos partidos que nos quedan ya no sirven para nada.
Eso es.
Vale. Pero los contamos igualmente. Dale, Santi.
La gente estaba pidiendo, Torrente, la primera amarilla del partido para un jugador del Cádiz.
Sí, para Zaldúa, porque en ese intento de hacer el contraataque por parte del Celta hizo una entrada sobre Yago Aspas, dejó la ley de la ventaja al colegiado, pero una vez que el balón se ha detenido, pues le estaban pidiendo la tarjeta para el lateral derecho cadista, pero el colegio ha dicho que no.
Sí, por lo menos era falta era bastante clara, y una vez vista la resolución de la jugada, el árbitro ha hecho bien en pitar la falta donde se ha producido. Sacó porque el balón ha salido por la línea de banda.
Decía yo, perdona Pedro, que sacaba rápido a Aidó, el centro de segundas, medio trastabillado por parte de Hugo Mayo. La jugada, dice el árbitro, que no valía, estaba invalidada por fuera de juego. Te iba a decir yo, Pedro, la camiseta que se trae hoy Torrente a Balaídos, que te la cuente, ¿eh? Es un homenaje a ti.
Hombre, ¿sí? Y líbranos del VAR, efectivamente, claro. Me he traído la que sale en una cárcel, Pelé, Maradona, Cruyff y Casillas.
Es que esa es la total, ¿verdad?
Sí, he hecho un pedido completito, ¿eh? Porque también la rosa, la, ¿sí?, de la del VAR, y luego dos sudaderas preciosas. Un azul pues, cielo muy bonita, muy bonita.
Me alegro que te gusten, y ya habrá, la gente te sabrá de novedades en los próximos días.
No me digas.
Sí, pues ya verás.
Habrá que entrar. Porque aparte son de calidad, ¿eh?
Sí,
son
sí. Para Vigo, esas sudaderas son magníficas.
Claro, ¿sí? No son de estas que lavas y de repente se te encogen y ya no las puedes volver a poner. No.
Que es un problemón eso, ¿eh?
Claro, por eso. Bro.
Espérate un segundo, que cae el segundo en las Rozas, Andrea.
¡Gol!
Te vas a echar a narrar hoy.
De España, cae el segundo en la ciudad del fútbol de Las Rozas. España pone aún más diferencia en el marcador y se coloca 2-0. El gol ha sido de la capitana Irene Paredes, y te cuento, Evangelio, que la grada se ha venido abajo con este gol, apoyando a la capitana después de todo lo que ha ocurrido esta semana. Pone Irene Paredes el 2-0 en el marcador, minuto 27 de partido en Las Rozas, España 2, Hungría 0.
Ya hay plebiscito, por lo tanto, al menos en la gente que hay hoy en Las Rozas, que ha ovacionado a Irene Paredes
ahora
para marcar el segundo gol.
Están coreando su nombre, no sé si te llega
el
sonido.
Ya, pues,
pero sí, bueno, eso estaba más o menos claro. Ya sabes, la afición del fútbol femenino, gran parte, evidentemente no podemos hablar por todos, el sentir es que está de parte de las jugadoras, y como te digo, como Irene Paredes ha aparecido en casi todos los lugares como la cabecilla de lo que ha pasado esta semana, la afición apoya a las jugadoras y en concreto a Irene Paredes.
Yo os escuché en el análisis que hicisteis después por la noche, después de la rueda de prensa en el partidazo con Juanma, y me llamó la atención porque me pareció bastante, bastante certera, no que yo piense que sea cierto o no, sino que hay mucha gente que opina así. Ángel García acertó, para mí dio en el clavo, diciendo que hay varias futbolistas de la selección española que están entre las mejores en su puesto y el seleccionador no está entre los mejores en su puesto.
Exacto.
Que tú puedes estar de acuerdo luego con eso o no, pero creo que es una opinión, me da la sensación, Andrea, tú que sigues el fútbol femenino de cerca, mayoritaria.
Sí, y te digo, Evangelio, que es una de las razones por las que las futbolistas le piden a Jorge Vilda, a pesar de que ayer dijeron en la rueda de prensa que no lo han hecho, sí lo han hecho, ayer, por la razón que sea, presiones, porque quieran acabar con este tema cuanto antes, dicen lo contrario, pero sí que le han pedido la dimisión, y uno de los motivos es porque consideran que no está a la altura el seleccionador de lo que hay en el campo y de la generación, la mejor generación de futbolistas que hemos tenido en nuestro país.
Fue una situación que sufrió también la selección brasileña de fútbol, que las jugadoras estuvieron, me decían hoy, muchos años reclamando un cambio de nivel en el banquillo, hasta que ficharon a Pia Sundhage, se llama, me parece, la seleccionadora brasileña, creo que sí. Pia
Sundhage, se me escapa.
Creo que sí. Hasta que ficharon a una de las mejores entrenadoras del mundo. Vamos a hacer ronda enseguida, pero mientras tanto volvemos a Balaídos, peón.
El balón que se ha perdido por línea de fondo, golpeaba en Blanco, que buscaba el desmarque, y Josef Aidó, que está de momento muy atento en esas tareas defensivas, ha sacado en corto Marchesín para la galopada por parte izquierda, todavía en su propia parcela del terreno de juego. Javi Galán le tira a la pared, Yago Aspas Queda tendido sobre el terreno de juego el príncipe de las bateas. Enseguida le pregunta a Torrente la primera amarilla del partido antes de esta jugada de ataque. Desde el costado derecho vuelve a la carga el Celta, pone el centro con pierna derecha, se envenena prácticamente sobre la misma línea de gol por arriba, seguro, detiene Conan Ledesma. Contamos esa cartulina amarilla para un futbolista del Cádiz, Pepe.
Para el Choco Lozano, por sacar el bracito a pasear con Unai Núñez en una acción de hace unos minutos, y ahora se recupera ya Óscar Rodríguez, que se había quedado tendido sobre el terreno de juego.
Ya es septiembre y son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Situamos tiempo de juego y marcador en los partidos que hay en juego, en los tres partidos que hay en juego. Bueno, hay alguno más, contando fútbol internacional. Primera división, cuarta jornada, Liga Santander en Vigo, Peón.
En el Estadio Municipal de Balaídos en Vigo, minuto 30, primera parte, Celta 0, Cádiz 0.
Segunda división, Liga Smartbank, cuarta jornada, en Leganés, Santi.
En el Municipal Butarque, partido muy igualado. 31 de la primera parte, Leganés 0, Eibar 0.
En la Federación del Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Federación Española de Fútbol, en Madrid, Andrea.
En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Evangelio,
es que
acabamos
difícil,
de superar la primera media hora.
No está fácil.
Demasiados nombres, demasiados
claro,
apellidos.
Claro, muchas cosas. Mucha cosa.
Acabamos de superar la primera media hora de partido, minuto 31 de encuentro. España domina, España gana 2-0 a Hungría con goles de Esther González e Irene Paredes.
Y en fútbol internacional, al descanso todavía, va a empezar la segunda parte en la Bundesliga en Dortmund. Borussia Dortmund 1, Hoffenheim 0.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Estadio de Balaídos, Vigo, Celta, Cádiz, Santi Peón.
La pelota la va a poner en juego el Celta, ha habido una falta muy clara, abajo patadita al tobillo para, no para hacer daño, pero sí para desequilibrar de Víctor Chu sobre Iago Aspas, pero muy rápido ha perdido la pelota el conjunto vigués. Ahora están a ver quién comete el error más grosero y quién es más incapaz de llegar ante la portería contraria. Falta de nuevo en este caso de Fede San Emeterio sobre Hugo Mayo. Oli, tengo la sensación de que el Celta no hace daño a ninguno, pero poco a poco el Cádiz se está aculando contra su portería.
Sí, pero yo creo que en esta primera media hora, lo primero, hemos nombrado muy poco al que no quiero ni nombrar, eso es lo primero. Y luego veo al equipo que el sistema de los tres mediocentros están bastante juntos con la línea de cuatro, cuando tienen que volver, con lo cual en ese espacio entre líneas de Aspas o de Carlos no están recibiendo y está el equipo, yo creo que defensivamente, bastante cómodo, ¿eh?
Y ahora la jugada estaba invalidada, el pase de 30 metros era muy bueno para el desmarque de Carlos Pérez, que incluso llegó a rematar, aunque la pelota ni siquiera fue entre los tres palos, pero insisto, no valía, banderín arriba por parte del asistente, la jugada no valía, fuera de juego del delantero catalán del Celta. Pelotazo arriba por parte del Cádiz, por cierto, antes te preguntaba detalles, Pepe, más, por ejemplo, ¿cómo están los banquillos, Torrente?
Pues mira, ahora mismo está el Chacho Coudet hablando con uno de sus ayudantes de algunas cuestiones tácticas y Sergio González, siempre de pie en el área técnica, bastante tranquilo y sobre todo aplaudiendo las acciones defensivas de sus futbolistas.
Y ruge Balaídos porque vuelve a la carga el Celta, lo hace por el costado izquierdo por medio de Javi Galán, en corto para Óscar, se perfila para la pierna derecha, el centro viene muy cerradito, no va a llegar Hugo Mayo, forzando mucho el capitán, la pelota ya se había perdido, hizo mucha parábola, se fue por línea de fondo, buscaba a Óscar el centro largo al segundo palo, sacará de puerta Conan Ledesma.
El innombrable que no quería nombrar Oli, supongo que será el príncipe de las bateas, que se le ha visto poco.
Sí,
¿o qué?
Estaba mejor cogiendo mejillones hoy.
Escucha, no tientes a la suerte.
O almejas.
¿Eh? No tientes a la suerte que en este programa, Oli, irás descubriendo
ya,
que.
Ya sé cómo funciona. ¿Eh? Sí,
se dicen las cosas y patapum.
Yo el nombre no lo dije, del jugador. ¿Eh?
De hecho, en el último partido contra el Girona era algo similar, Oli. Prácticamente no lo había tocado. La primera que tuvo,
sí,
para adentro.
Por eso, Javi, porque el tener en un equipo. Cuando está partido así cerrado, soso y tal, él sabe que tienes un hombre en el campo que de un chispazo te resuelve un partido, es gloria bendita, ¿eh?
Es buenísimo.
Alejo buscaba la jugada individual por el costado derecho, según ataca el Cádiz, era muy difícil ante él, estaba Javi Galán, del que tanto hemos hablado en estas últimas semanas de mercado de invierno. Finalmente Galán seguirá vestiendo, por lo menos hasta el mercado de invierno, la camiseta del Celta. Ha perdido el conjunto del Chacho Coudet la pelota, quiere llevársela el Cádiz. por medio de Brian Ocampo, el uruguayo que está debutando hoy y al que de momento, Oli, hemos visto bastante poquito.
Sí, yo creo que me parece que creo que su sitio más natural es el derecho, y como acaba de llegar, pues bueno, poco a poco tendrá que ir asentando las piezas que han llegado, los fichajes, Sergio, y yo creo que hoy lo pone más pensando en que se conoce con Pacha Ospino, esa banda uruguaya, tanto él como el Pacha, y va un poco por ahí, pero es que el equipo además necesita del rendimiento inmediato de los fichajes. No hay tiempo para esperar ya a Antonio Blanco, a Bongonda, a Ocampo. Tienen que llegar y jugar.
Juega el Celta desde atrás en su propia área.
Sí, la adaptación con cero puntos, Soli, digamos que
claro, sí,
a jugar y ya está, ¿no?
Lo que te y decía, también es que puede influir el hecho de que el Cádiz jugó el pasado lunes frente al Athletic de Bilbao. O sea, le ha tocado jugar.
Ojo, Alejo está en la frontal del área. Alejo no controla, se le marcha el control, detiene Marchesín. La aproximación era muy buena, no consiguió hacerse con el control de la pelota. El 11 del Cádiz, la pelota llegó muerta a las manos del portero argentino del Celta.
En la liga, lo de lunes-viernes, Pedro, pasa más veces y no sé si tiene alguna justificación.
Pues nada, es que simplemente como tienen 4 días para poner horario, pues lo que toca. El otro día le pasó al Girona, que jugó lunes-viernes.
Correcto. Pero pasa más veces, sí.
Sí. Hombre, 5 días es un margen suficiente para preparar un partido.
Hoy repiten 7 con respecto al 11 que dispuso Sergio González Soriano el pasado lunes en el nuevo Mirandilla.
Ahora que entramos en competiciones europeas, que empieza la Champions y la Europa League y la Conference también, que este año tenemos un equipo en la Conference, el Villarreal. Ahora que empiezan las competiciones europeas, les va a pasar a muchos equipos, en concreto a 7, que van a tener cada 3 días un partido.
Sí, claro.
El centro lo ponía Alarcón, sigue cargando el Cádiz, que ahora buscaba el pase hacia la parte derecha para la llegada de Iván Alejo. A punto está de recuperar Óscar Rodríguez. Llega rápido Joseba Zaldúa, el exfutbolista Churi Urdín de la Real Sociedad. El esférico desde atrás atraviesa la divisoria. Víctor Chust, el ex del Real Madrid, tiene metros para avanzar. Se lo piensa 2 veces, busca pase entre líneas. Por ahí aparecía el Pacha Ospino, ejerciendo más en la función de extremo izquierdo que de lateral, que es la que más conoce. Pierde de nuevo la pelota el Cádiz. El balón es para el capitán Hugo Mayo, que juega en corto con Josef Aidó. Javi, ¿cómo estás viendo al Celta en estos últimos minutos? Parece que quiere crecer, pero sin acabar de explotar de todo.
Sí, está teniendo muchos problemas en el juego posicional, ya que ese 4-4-2 en rombo no consiguen recibir ni Oscar ni Cervi a los costados de San Emeterio, y les cuesta mucho progresar por ahí, porque si no consigues que esos jugadores reciban en campo rival, los laterales no pueden coger altura, y por ahí le está faltando profundidad para mí al Celta, porque no consigue llegar a línea de fondo. A Iago Aspas también le gusta mucho venir a recibir, y es Carles Pérez tan solo el único que puede ir al espacio y estirar a un Cádiz que está, como decía Oli en el inicio, con la línea más adelantada de lo que suele ser habitual, pero sí, que le está viniendo muy bien en el día de hoy, pero le está impidiendo mucho ese juego de creación, y aparte está dificultando mucho la profundidad.
Sube el bloque el Cádiz, ¿eh?
Sí, está, y luego tiene una cosa que está haciendo bien Chus, que es que cuando Aspas sale de esa posición de 9, porque participa poco y quiere venir a banda o a medio campo, le acompaña, no le deja
persigue,
girar,
¿no?
Sí, y eso yo creo que es bueno con un jugador como Aspas, porque él se puede girar y definir el pase a Carlos o hacer jugar un poco al resto del equipo, como sucede un poco en el Madrid con Karim Benzema cuando sale de la posición.
Anticipar, ¿no?
Claro, y no, ese
bueno, intentarlo.
No puedes abandonarlo, hay que ir con él, y Chus lo puede hacer porque además Chus es rápido.
Juega el Cádiz por medio del propio Víctor Chus, al que mencionabais, en corto buscando.
Oye, ¿no ha habido remates a puerta, o es que a mí se me ha escacharrado el asunto este?
Del Celta no, y del Cádiz.
Me pone 0-0.
Sí, no, a puerta entre los 3 palos no. Algún acercamiento sí, pero a puerta con peligro nada.
Me pone un remate del Celta, 2 del Cádiz, y a puerta ninguno de los dos.
¿Y cuántas faltas te vienen del Cádiz?
Faltas. Del Cádiz el doble, 5-10.
Claro, el Cádiz está dando muchas faltas, ¿eh?
El Cádiz lleva 0 goles en 4 partidos,
¿eh? Bueno, eso a veces es bueno. Si está cortando el juego el Celta.
Ha aplaudido mucho a la gente que ha salido a calentar, el último en llegar a Vigo.
Sí, Larsen, que ha llegado esta semana a la ciudad de Vigo, y ya sabíamos lo que estaban hablando. El Chacho Codetti, su ayudante, no lo está viendo claro y ha puesto a calentar a 3 hombres, entre ellos al delantero centro, a Larsen.
1,93 metros de tío para rematar a portería todo lo que le llega.
Yo confieso que le he visto poco, pero no sé qué tal le han recibido allí.
¿Sabes qué pasa, Evangelio? Es que hemos tenido tan poco tiempo, porque llegó la mañana del miércoles y entrenó ayer nada más. O sea, que es que tampoco no hemos tenido tiempo ni para verlo siquiera.
Ni saber si es rubio o que será rubio,
nada,
¿no?
Sé que es moreno porque he visto fotos.
Es moreno.
Pero poco más, ¿eh?
Y paciencia, que se ha roto la mano, paciencia, ¿no?
Sí, el otro día en un ataque de frustración aquí en el entrenamiento en Balaídos, volvió a notar molestias, se enfadó, le dio un puñetazo a una valla y ¡hala!, se rompió dos dedos de la mano.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Como lo estáis escuchando.
Había empezado bien la temporada, ¿eh?
Sí, pero ya notó molestias antes de Montilivi, se cayó del 11 la semana pasada, eso le molestó, y ahora cuando parecía que podía volver al 11, volvió a notar molestias, tiene para 6 semanas, de hecho, tiene una rotura fibrilar en los isquiotibiales, y se cabreó tanto que le dio un puñetazo a una valla y se rompió dos dedos de la mano.
Tuvo que hace gracia, valla, Pedro, ¿sí?, que le se haya roto la mano.
Sí, no, no, es que hay cosas que hay que escuchar a gente con credibilidad como peón para creérsela, porque es que son increíbles. O sea, es que de verdad.
Hombre,
es que sí,
es raro, pero pasa.
Sí, sí.
Ojo a esta contra que puede ser buena para el Cádiz. Es Alarcón, es el chileno, abre la parte izquierda. Viene Brian Ocampo, se perfila Ocampo, se la deja de nuevo al chileno, derruba directamente el futbolista chileno, el medio centro del Cádiz. Se ha llevado puesto a Franco Cervi, que actuaba en tareas defensivas. La falta será, por lo tanto, favorable al Celta.
Está parado el partido, no sé qué ha pasado. Ha habido un choque ahí entre Leganés y Eibar. ¿Qué ha pasado, Santi?
Sí, bueno, un balón largo que se le ha ido a Fede Vico. Y hay un choque ahí entre el dorsal número 4 del Eibar, creo que es Robert Correa, y Fede.
Y Fede se ha podido hacer bastante daño, ¿eh?
Sí, está.
No sé si se le ha doblado la pierna.
Sí, está bastante enfadado Fede Vico, que el año pasado se rompió el cruzado. Y claro, cualquier cosa cuando Fede se va al césped, pues la gente se echa a temblar. Muy enfadada la grada de Leganés con Arcediano Monercillo.
Es que es una entrada. Bueno. No sé llamarlo entrada, pero es una acción bastante fea, ¿eh?
Se va a verlo al VAR.
Igual lo echa.
Se
¿eh?
Va a verlo al VAR, pero ¿a quién, Evangelio? ¿Al de Leibar o al de Leganés?
Yo creo que al de Leibar. Si el que se tuerce la pierna.
Sí, pues es que ha pitado falta a favor de Leibar.
Ah, no fastidie.
Ha pitado falta a favor de Leibar. Se va a verlo al VAR, ¿eh? Juego parado al Leganés, 41 de
Pedro,
la primera mitad. En una acción entre Robert Correa y Fede Vico, se va a consultar al VAR. Arcediano había pitado falta a favor del. La Sociedad Deportiva Eibar le llama el árbitro del VAR, que no es otro que Prieto Iglesias, que Dios nos acoja confesados a todos, y se va a verlo Arcediano Monercillo. Hay tensión ahora mismo,
es que
entre los banquillos.
Estira la pierna el jugador del Eibar, Santi,
sí.
Estira la pierna de una forma un poco rara, ¿eh?
Sí.
Roja.
Sí,
¿ves?
Por eso es expulsión. Es decir, le va a expulsar, o igual no tiene intención de hacerle daño, pero es cierto que esa pierna no tiene ninguna necesidad de estar donde está.
Se va a la calle, lo vio en el VAR. Arcediano Monercillo va a mover rápidamente el banquillo. Gaizka Garitano va a salir al terreno de juego. Tejero se queda con uno menos. La Sociedad Deportiva Eibar había pitado falta a favor del Eibar y termina expulsando al jugador armero. Váyate el Arcediano. 42, primera parte en Butarque. El Eibar con uno menos. Le gana el 0, Eibar 0.
Y ahora Pedro cambiará el orden de la falta. Pues sí,
claro.
¿No te imaginas?
Al tenerle el auxilio del VAR, entonces puede cambiar la dirección de la falta.
Bueno, esta es una de las ocasiones, Pedro, en las que el VAR ha corregido una cosa que iba a ser injusta. Que es que no.
Sí, no, aparte, el jugador del Eibar hace una cosa súper rara, ¿eh? Porque es que se olvida del balón y se va por el jugador del Leganés. Es una cosa
y estira
muy rara.
Estira la pierna de una forma muy rara. Pero, sí, yo, sí. Pero lo hemos visto al principio, ¿eh?
Sí, sí.
Nos vamos a Vigo, peón.
Acaba de suceder la ocasión más clara en lo que llevamos de partido para el Celta. Un disparo desde unos 25 metros, muy escorado hacia la parte izquierda, según carga el equipo vigués. El disparo de Óscar, que tiene tiempo para pensar, para colocar el cuerpo, para decir dónde te la voy a poner. El chut con la pierna diestra es muy potente y hace un extraño bestial que engaña o a punto está de engañar a Conan Ledesma, que tiene que parar en dos tiempos. La primera parada, de hecho, Torrente casi se la mete el portero argentino directamente para adentro.
Sí, sí, porque puso las manoplas para intentar bloquear, no fue capaz, reaccionó rápido, ni siquiera cayó al césped la pelota, pero Conan Ledesma ha tenido problemas con ese disparo del futbolista del Celta.
Después de la expulsión del jugador del Eibar, hay un cambio en el equipo visitante, ¿no, Santi?
Sí, no ha tardado nada en hacerlo Aizka Garitano, ha entrado Tejero, se ha marchado Corpas para tener lateral derecho, renuncia de momento al extremo derecho. Me imagino que tratará de aguantar como pueda el Eibar hasta el descanso. Cuidado del Lega, Fede Vico, ¡el palo! ¡Ay! Rechace gol. Gol, 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 gol. Gol del Leganés, Alan Romeo Nión. Vamos a ver si no está en fuera de juego. El zapatazo tremendo de Fede Vico desde la frontal del área. Golpeó con furia, con la zurda se estrella en el poste. Y como siempre, Alan Romeo Nión, que es de largo el más listo de los 22 del césped, atento a la mete para adentro. Marca el Leganés. Vaya minuto fatídico para Leibar, que se queda con uno menos y encaja el primero de la noche. Gol del Lega, gol de Niom. Leganés 1, Eibar 0.
El asistente no ha levantado la bandera, pero yo supongo que lo van a mirar. porque estamos viendo la repetición. Sí, y es que cuando es fuera de juego, ¿no?
No, no, ni en el que remata está detrás de lo.
Ah,
de
vale, perdón, perdón. Sí.
No bastante, es bastante claro. Es no la suerte de que le ha caído a él, que no estaban fuera de juego, y no a otros dos compañeros del Leganés que sí, sí estaban
que
en fuera.
El que está a la derecha era el que pensaba yo que iba a rematar. No, no,
sí,
es Niom.
Merugo, creo que es.
Es Niom, sí. Así que tanto correcto en Leganés. Y tenemos en Vigo.
¿Dónde? Corner que saca el Cádiz, están pidiendo posible mano los futbolistas del equipo amarillo. Desde la parte izquierda sacó el Cádiz ese saque de esquina. Están pidiendo posible mano de un jugador del Celta dentro del área. Y el árbitro Torrente se lleva la mano al pinganillo.
Sí, pero finalmente pita el final de los primeros 45 minutos. Con lo cual entiende que no ha pasado absolutamente nada dentro del área del Celta. Futbolistas a vestuario.
Pues eso, final de la primera parte sin goles embalaídos entre Celta y Cádiz.
Sí, pero como se había perdido tiempo en un lance del partido, digo, igual añade algo, pero al final no añadió nada.
Nada, no ha añadido absolutamente nada. El cuarto árbitro ni siquiera sacó el cartelón.
Resumen de la primera parte en números. En el Celta 0, Cádiz 0, remates 2-3, uno más del Cádiz, que ha mostrado una imagen bastante más seria que en las jornadas anteriores, de momento en la primera parte. Remates a puerta, 1. Del Celta nada más, ninguno del Cádiz. Posesión 62-38 para el Celta. Ha tenido más el balón el equipo del Chacho. Y faltas, ha hecho muchas más el Cádiz. 5-12. Los mejores de la primera parte, Santi.
Difícil porque hemos visto poquito. Brian Ocampo, que está por lo menos poniéndole muchas ganas, revolucionando un poco el juego del equipo de Sergio González. Y por destacar a alguien, Renato Tapia en el Celta.
¿Qué tal Pulido Santana en la primera parte, Pedro?
Bien, en la primera parte, muchas faltas del Cádiz, 12, y la última jugada, absolutamente nada, le pega en el pecho a Aidó, y lo que es increíble, insisto, es que los jugadores de primera división profesionales, súper profesionales, pidan esas cosas.
Bueno, piden, como pedir es gratis.
Sí, correcto, y como a veces se les da, pues piden, claro, correcto.
Claro, para ver si suena la flauta. Una forma de engañar al árbitro, que a mí tampoco me gusta.
No, en este caso tienen que ir al VAR y no sé qué, no sé cuánto, pero es que muchas veces las protestas y las insistencias con el VAR surten efecto.
Interrumpe mucho el juego también. ¿Cuánto añaden en la primera parte para que nos vayamos al descanso en Leganés, Santi, en segunda?
Han añadido 2, que a mí me parece poco, porque el partido ha estado parado por la jugada y porque ya se había perdido tiempo en alguna atención. 2 minutos de añadido, estamos ahora mismo en el 46-15.
Y del Celta 0, Cádiz 0, Oli, decíamos que el Cádiz, imagen más seria, ¿no?, que en las primeras jornadas.
Ha conseguido que pasen muy pocas cosas en el área. Y yo creo que se va al descanso mucho más contento el Cádiz con lo que ha sucedido que el Celta. Quizás nos falta algo con balón, en ataque, generar alguna ocasión de gol. Bueno, son las carencias que ya tuvo el Cádiz la temporada pasada. En eso, nada nuevo. Pero defensivamente ha hecho muchas cosas bien. Se han juntado bien los tres mediocentros con los centrales. A Aspas no lo han dejado recibir y girarse. Ha estado bastante aseado el equipo en defensa. Y yo creo que también el que los primeros 20 minutos haya ido a apretar arriba no da la sensación de equipo cagón que se mete atrás. Creo que también le ha venido bien al equipo en esta primera parte.
¿Y el Celta, Javi, ha corregido el problema de falta de profundidad que decías que tenía o no?
Para mí no. Para mí ha tenido muchas dificultades en la creación, porque el Cádiz ha estado muy bien controlando ese medio campo. La altura de la línea defensiva le ha creado muchos problemas. Los laterales no han conseguido darle profundidad. Y para mí en la segunda mitad el Chacho Coudet le tiene que dar una vuelta al sistema y tácticamente ver si intenta darle más amplitud al juego y las características también de los jugadores pueden darle algo más de profundidad, porque destaco, igual que dice Oli, sobre todo el trabajo defensivo que esté realizando el Cádiz en esta primera mitad le ha creado muchos problemas a un Celta que suele ser, sobre todo en Balaídos, un equipo muy ofensivo y que llega muchas veces a portería rival y no ha disparado a portería.
Descanso en Butarque en segunda, Santi.
Sí, que primera parte tan rara, sobre todo el final había estado muy igualada. La ocasión mejor del partido había sido para Leibar con ese paradón de Dani Jiménez a Stoichkov. El Lega que había mejorado también en el último tramo de la primera mitad, pero esa acción que había pitado Arcediano falta a favor de Leibar, la fue a ver al VAR, le avisó Prieto Iglesias, había un planchazo en la parte interior de la rodilla de Fede Vico y en la jugada siguiente, en el saque de la falta, cazó un rechace que venía del poste Niom para poner por delante al Leganés. Descanso en Butarque después de los primeros 47, Leganés 1, marcó Niom e Eibar 0.
Y hemos llegado al descanso en el partido de la selección española femenina en la clasificación para el Mundial en Las Rozas, Andrea.
No, todavía no hemos llegado al descanso, quedan apenas unos segunditos, ha añadido la árbitra 4 minutos a esta primera mitad y te cuento, Evangelio, que estamos jugando estos últimos minutos con 10 jugadoras porque Mariona Caldentei ha salido del campo lesionada. Vamos a ver en rueda de prensa luego si nos cuentan qué es lo que le ocurre a la jugadora del FC Barcelona. Ha salido cojeando ostensiblemente y estamos jugando, como digo, estos últimos minutos de la primera mitad con 10 jugadoras.
Bueno, pues estaremos pendientes de la lesión. Esperemos que no tenga nada grave, Mariona Caldentei. ¿Y la gente? ¿Hay alguien al otro lado, Aguilar?
Mucha gente que está escribiendo al 677-580-461, como siempre. ¿Cómo me gusta el arranque de programa con el temazo de Bizarrap y Quevedo? Habéis acertado de lleno.
Y bueno, escribiros... acertado concretamente quién ha tomado la decisión, que han sido, si yo no me equivoco, entre Nacho Pla, Andrea Peláez, si no nos corrige.
¿Le pega?
No nos corrige.
No, ¿y? No os corrijo, es un temazo.
Yo es un temazo.
Frente a esto no voy a decir nada.
Y al final con Evia, que es el que...
Bueno, aprovecho, por cierto, que he abierto micro para contar que
está, ¿no?
Nos vamos al descanso ya, ¿eh? Ha pitado el descanso, el final de la primera mitad, con ese resultado de 2-0 para la selección española, con goles de Esther y Paredes. Y te cuento, Evangelio, que yo no he llegado porque he venido directa de la radio con el tiempo muy justo, pero cuando se anunciaba los 11 a través de la megafonía, cuando llegaba el turno del seleccionador Jorge Vilda, ha habido una sonora pitada en la grada, incluso un grupo muy reducido, eso sí, muy reducido de espectadores, ha llegado a cantar Vilda dimisión, pero unánime en las 1.100 personas que hay ahora mismo aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, el pitido al nombre del seleccionador, Jorge Vilda.
Todas las manifestaciones públicas que hemos escuchado antes o durante el partido, por lo que cuentas, han sido apoyando a las jugadoras y no tanto al seleccionador.
Exacto.
Mensajes, Miguel.
Iba a escribiros algo, como siempre, pero la verdad que hoy no se me ocurre. Lo siento, vaya partidito de viernes, ni un tiro a puerta. A Paciencia lo fiché para el Fantasy la misma mañana antes de que se lesionase. Cuanto pueda, ficho a Lewandowski, que se dé por afortunado si vuelve a meter un gol. Firmado un madridista. Pero vamos a ver si ponen todos los partidos a la misma hora. ¿Qué hacemos el resto de personas el fin de semana? No me fastidiéis. Lo que pasa es que queréis trabajar menos, admitidlo. Sobre el lío de la selección española,
trabajar
dice uno...
Trabajar menos se puede. Trabajar más, hay veces que es complicado. Que no me quejo, pero es así, es una realidad.
Sobre el lío con la selección femenina española, dice el último, mira, pues yo ahora ponía al seleccionador que elijan las jugadoras y después, si no llegan mínimo a semifinales del Mundial, que se comprometan ellas a renunciar a la selección, ¿no? Sería lo justo.
Enseguida volvemos a Vigo, a Leganés, a Las Rozas y con todo lo que tenemos en este viernes 2 de septiembre de 2022. Son las 9:52, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.